Hola chiquillos, bienvenidos al fin a un nuevo capítulo de Tabletopcast Chile.
Sesión 2.
Sesión 2.
Sesión
O
3.
sea,
No,
como...
Season.
Sesión 3, po.
Ah, temporada 2, pues del antiguo.
Sí, pues.
Hoy tenemos reminiscencia, ¿lo podemos desclasificar o no?
No, 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 cuando suceda.
Sí, porque
Cuando
na
suceda.
nada se
No.
sabe.
Sí.
Ya, pero por ahí les vamos a tener una sorpresa. Vamos a tener... ya lo voy a decir. Un invitado nuevo. Ahí.
Nada.
Ahí nada. Ahí la vamos a
La
dejar.
esfera del dragón y se lo supe.
¿Qué va a estar la prueba?
Ah,
Va a estar la
sí.
prueba.
Sí.
A ver si lo dejamos como permanente.
Sí, quedó ahí anunciado. Oye, sí, pues temporada 2, capítulo. Soy el peor anfitrión. Creo que este debe ser capítulo como 5 o 6.
6, creo que.
La
Es que
temporada.
ya vayamos tanto. Es que nadie pensó que íbamos a llegar tan lejos.
Sí.
Ese fue el problema.
Ha sido una carrera larga,
¡Nieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
compromisos, uno que otro deporte, ¿o no, Willy?
Sí, o sea, está complicada la temporada deportiva, así que... Pero siempre nos armamos un espacio para...
Hay que clasificar eso. Willy es un eximio jugador de pádel, ¿no?
Claro, porque antes jugaba como un mono y ahora soy eximio.
Claro, ahora ya claro, como mono, subió de calidad. No, soy, pero tú jugáis bien, pues tú eres profe.
Soy profe, estoy haciendo esta clase de pádel y jugando harto campeonato. Estoy full metido en eso.
Qué buena, qué entrete. ¿Quién como él para tener ese tiempo?
Cualquiera de aguatero lo hace.
Oh. No, yo doy
no,
fe.
No, está bien, no, Willy juega,
yo doy fe
juega,
que
juega
Willy
bien.
Es seco.
Cualquier momento le ponte bene. No.
¿Alguna recomendación para alguien que se quiera iniciar en pádel, ya que estamos en eso?
Sí, acérquense a un club, vean, busquen una clase, alguien que les explique un poco, porque el... O sea, el pádel, cualquier persona puede jugar pádel. Agarra una pala, si ha jugado pared de playa, lo va a pasar bien. Pero si le explican un par de cositas, lo va a pasar estupendo. Y lo pueden jugar desde cualquier nivel, cualquier edad, cualquier condición física. No hay que ser súper atleta. La gente que se mueve poco también puede partir y va a empezar a moverse más. Así que si quiere mejorar su estado físico, también puede ayudar. Y acérquese a su club más cercano, que siempre va a haber alguien que le va a
ayudar. Ahora,
Willy S.A.
¿Ah?
Willy S.A.
Willy Padel S.A.
Claro, cachín.
No, pero otro que fuera el deseo, ha crecido harto el pádel. De hecho, sí. Antes por Maipú uno caminaba y obviamente ni siquiera sabía que existía ese deporte. Y ahora yo al menos ya conozco tres sitios de cancha. Hay uno al lado del Rústico, ahí en Avenida Central. Hay otro ahí cerca de tu casa, ahí en la Avenida Argentina.
Sí, es nuevo. Ya lo conozco. Todavía no se inaugura, pero ya probamos la cancha. Está espectacular. Va a ser un club, pero terrible, terrible, terrible. Bueno, va a tener una terraza arriba. Se está pensando hacer para la inauguración que toque un grupo, alguna canción de los Beatles ahí arriba en la terraza, mirando hacia la calle. Yeah, así no que va a tener sección de crossfit, va a todo culo se ve.
Muy bien.
Eso fue, ¿cómo se llama? Propaganda gratis, porque no sabemos gratis. Ni cómo se llama, ni quién es el dueño, pero...
Es que todavía no está definido, pero ya viene.
Willy S.A.
En realidad sí ya está definido, lo que pasa es que yo no sé cómo se llama el club. Pero, va a ser bueno.
Y el tercero que vi, que parece que no califica como Maipú, o está al límite con Padre Hurtado, está en una calle que, perdóneme chiquillo, no recuerdo el nombre, pero por camino Melipilla, mano izquierda, hay unos varios semáforos que cruzan hacia Padre Hurtado.
La Asturia.
Ese, sí. Ahí hay otro. Pero eso es Maipú, ¿no?
Eso es Maipú y también he jugado hoy. Eso no es tan bueno.
Ya.
Prefiero el de Central.
Ya.
Una cosa es estacionamiento y de ambiente. Las casas son todas buenas, pero como el ambiente está mal.
Mira el lado positivo, ¿no? Está el lado rústico.
Sí.
No, ya. El
tercer tiempo, ¿cuánto tiempo tiene?
El cuarto set.
El cuarto set.
El cuarto set.
El cuarto set.
Muy bien. Pega, el Central está pegado hoy.
Qué buena. Oye, felicitaciones, Willy.
Muchas gracias.
Una muy buena actividad, no como nosotros, que... Oficina, tablero, oficina, de mesa en mesa.
Ni siquiera tablero, rol prácticamente, aunque ya ni nos mostré idea porque puede abrir un jueguito.
De mesa en mesa, pero bien. Oye, cerrado el comentario deportivo. Nosotros a los chicos les debemos varias cosas de las últimas que nos juntamos. Bueno, más allá de los capítulos que hicimos por YouTube, quedamos por ahí con un tema inconcluso, que era el glosario. ¿Se acuerdan? No, creo que terminamos como en la letra D o
C.
En la letra C.
Quedamos en construcción de bolsa o backbuilding.
Ah, mira.
C de continuación.
Sí, vámonos de grano a eso mejor, ya, porque tú caché que el tiempo es oro. Oh, se me cayó el carnet, por allá. Y démosle, pues, para que le compartamos esta sabiduría con los chiquillos que nos escuchan. Y nada, pues, ¿qué concepto es el que venía? Ah, paréntesis. Chiquillos, no les vamos a mentir. Estamos comiendo algo aquí, picando unas cositas. Nos auspicia el tío... El ¿cómo se llama?
Kick for Check.
Kick for Check. Ah, ahí, para el que cache. Y también una cervecita. Yo esta la voy a nombrar porque son muy buenas. Sí. La Austral, esta...
Sus versiones Patagonia.
Las versiones Patagonia en lata. Muy buena.
Muy buena, muy buena. 100% recomendable.
Sí. Así que, si escuchan un crunch, es porque estamos crunch.
Claro. Oye, ya. Quedamos en construcción de bolsa. Estamos siguiendo un orden de un lugar español. Por eso está como construcción de bolsa y no como back building. Y ahora vendría construcción de motores o end building.
¿Ya? Engine building. ¿Como cuál, por ejemplo?
A ver. Puta, no sé. Quizás diga una blasfemia o me llegue su estate quieto, pero se me ocurre el Dice Force, man.
No, porque yo creo que se hace referencia a construyendo un motor de economía o de cosas que va generando, que tú vayas formando etapas para que te vayas generando más recursos, ¿cachai? Es ese motor al que va hablando.
Es que yo pensé que era como, porque decía Dice Force, como tú vas creando los dados.
Pero que yo entiendo que...
Yo pensé que era eso.
El Dice Building, por ejemplo, es cuando tú construyes un set de dados. Por lo tanto, ahí claro. El Dice Force a lo mejor que califica mejor.
Ahí califica así.
Pero, por ejemplo, el engine building es como más amplio. Yo no descartaría el dice, ni el deck, ni el back building como engine building, ¿cachai? Es una descripción más amplia, entiendo yo. Porque, por ejemplo, de los motores de construcción, así que no son de carta, no sé, podría, no sé.
Mira.
Podría hablar del brass.
Mira, encontré acá, buscando en mi chorrociento... tips. ¿Sabes lo que cae en los engine building? Uh-huh. Todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, aquí te muestra juego. Está ahí, por ejemplo, los Wingspan que te muestra acá, te muestra un ejemplo. No. Te muestra el caso de Dominion como un deck building.
Sí.
Te habla, por ejemplo, te muestra el Terraforming Mars por un engine building game. Si pensáis, al fin y al cabo es como el engine building. Este habla de todos los tipos, como las civilizaciones, los deck building, claro. Los deck building son como catalogados todos al mismo tipo, pero
es un medio. Es que eso te digo yo creo que en general es la descripción más amplia de un de building
al claro, por eso. Mira, saca la cuenta que tenía Splendor, porque cachai como uno también.
Por eso yo digo que el Brass es un engine building, porque
mira, en
el
Brass... uno de tus juegos favoritos, tenía hasta Power Trip o Alta Tensión. También está como...
Porque está hablando de eso. Está hablando de cuando tú generas un motor que va produciendo algo. Tú lo como los motores. ¿Sí? Tú le metí un combustible y te va generando más. Y lo vas a crecer y te va generando más recursos.
Claro, por ejemplo, el Brass, tú vas generando un motor de generador de ingresos. Que claro. Al final del juego los puntúan como puntos.
Exacto.
¿Cachai? Entonces, en el Brass, tú, en la medida que vas gastando cartas, construyes industria y esa industria te vuelven a generar recursos para generar nuevas industrias.
Claro,
por lo tanto, es un motor. Por ejemplo, obviamente parece una descripción, siento yo, muy amplia, pero por ejemplo, hay una tonelada de juegos que no son engine claro, building.
Exacto.
Por ejemplo, el azul, el claro. Ticket to Ride, ¿cachai?
El
hasta el mismo ajedrez, yo creo.
Bueno, la descripción más.
Los juegos cooperativos, por lo general, no vais construyendo cosas. ¿Ya? Los juegos de guerra tampoco construís nada. Los parties no construís nada.
Pero
esto va a generar, básicamente, cuando tenéis recursos y plata, alguna cosa, ahí siempre hay un motor que va generando cosas. ¿Ya?
Para los más economistas, la función de producción.
¿Po? Exactamente, la función de producción.
Entonces, está claro, es una descripción más amplia de distintos tipos de motores.
Exactamente. Ya. Siguiente, cooperativo, que lo acabamos de mencionar.
Sí.
Ya.
Ahora, combatamos el mito al tiro. Hay gente que detesta los cooperativos.
Sí. Porque no lo detesta.
Pero,
a mí no me gustan los cooperativos.
¿Por qué no te gustan?
No me gustan los cooperativos por el efecto líder.
Concuerdo.
Ya, eso es lo que me pasa con los cooperativos.
Siempre hay uno que sabe más y que lleva la batuta.
O sea, es independiente de que alguien que sabe cómo ganarlo, ¿cachai? Y si el juego te lo permite. Creo que hay cooperativos que no te permiten hacer eso y pueden ser un poquito más agradables. Entonces, él sabe cómo hacerle. Si se va a equivocar el otro, le dice, no, no hagáis esto. O mejor hace esto. O porque como la idea es ganar...
De hecho, me recuerda, mucho me pasa... Bueno, puede ser una blasfemia. Pero en el Zombies. En Zombies hay puta... Tuve el mapa...
Pero para con esto, una blasfemia. Yeah. Es que ya no...
Es que ando en modo...
Ah, modo Evangelis.
Claro. Oh, eso, es parte de casa. Máximo. Bueno, entonces, lo que pasa es que yo concuerdo con el Will en este caso del efecto líder. Yo creo que eso perjudica mucho los juegos cooperativos. Porque al final, por ejemplo, mostramos en el caso de Zombie Side, tú veis todo visualmente, tiene una persona como que conoce mal el juego, te dice, bueno, hagamos esto, no hagamos esto otro. Y al fin y al cabo, eso siento que mata un poquito la entretención del juego. Por ejemplo, yo no soy muy fan de los cooperativos, eso es todo alguno. Mis juegos favoritos son los inseparables de los cooperativos, porque no es, para mí en ese juego no existe efectividad. Como tú no, nadie puede decirse nada y nadie sabe lo que tiene cada uno y hay que jugar lo que hay. Y obviamente todos contra el juego, tú tienes que intuir lo que va jugando la otra persona al lado, más que todo, y a tratar de apoyarlos también. Pero no se pueden decir las cosas. Entonces, que ya no se pueden decir las cosas y se siente que no hay líder, eso me agrada. Por eso creo que uno de los pocos juegos cooperativos que me gusta. Pero la gran mayoría, cuando hay una persona que dice, bueno, hagamos esto, o esto es mejor, esto no, pierde el sentido. Pierde el reto, de hecho, del juego.
Hay un punto en esos juegos, por ejemplo, The Mind también es un cooperativo, a pesar de ser un filler muy rapidito, igual es cooperativo, pero tampoco hay un efecto líder. ¿Por qué? Porque efectivamente el efecto líder, esto de la persona que arrastra al equipo y trata de imponer a veces a bien o a mal una estrategia, ya pasa de que en estos juegos, en lo inseparable y en el The Mind, no todo es cooperativo. No, ¿cachai? Porque no todo se hace visible. Claro. En cambio, bueno, en Zombies ahí tú ves qué es lo que tiene otro jugador, más o menos sabes cómo podría jugar.
Aparte, hay, incluso hay, los juegos no, de rol.
Nos faltó una cosa importante, que puede ser de perogrullo, pero definir qué es un cooperativo. Un cooperativo es un juego donde todos los jugadores tratan de cooperar para lograr un objetivo común.
Exactamente.
Claro, no hay competencia entre jugadores. Son los jugadores en conjunto contra el tablero.
Claro, contra un objetivo, que hay que lograr algo. Entonces, claro, hay juegos donde que te esconden datos. Tú como jugador no tienes toda la información. Y hay otros que sí tienes toda la información. Y cuando tienes toda la información, es más
factible el efecto líder.
Sí, sí, se da más. Uno tiende, el que quiere ganarlo realmente tiende a meter la cuchara cuando le toca al otro, y el que no le interesa tanto competir termina aburriendo. Si ya hagan la agua que queráis.
De hecho, en los cooperativos pasa mucho que a la gente, como Willy o a mí, que nos gusta competir, uno a veces a propósito mata el juego para no pasar el lugar cachugar.
Claro, o sea, yo el último que jugué fue un Pandemic Legacy, porque está muy arriba en la BGG y dije, voy a probarlo. Y lo pasé bien, entretenido, pero claro, pero como que tenía que estar conteniéndome a no meter la cuchara y que otro dirigiera más. Ya, pero...
Mira, el último juego que jugué cooperativo, bueno, fue el Mechan Minion. El de Guild of Legends.
¿Cuándo lo jugaste?
Tengo un amigo que lo tiene.
¿En serio? Sí. Y es bueno, ¿no? Como dicen...
Entretenido. No sé si hiciste, bueno, porque estamos jugando los cooperativos, pero sí entretenido. Visualmente es muy lindo. Mi amigo lo tiene porque la señora hace cosplay y juega en uno de los primeros torneos que le dieron la empresa, para no nombrarla, ¿cachín?
¿Cachín? Perdón, Mecha Minion está basado en
League of Legends,
¿cierto?
Sí. Con los Jordan, creo que se llama la raza, no estoy seguro, no sé. No soy muy fan de League of Legends.
Somos boomer.
Claro. Pero claro, estaba en el juego donde tú tienes unos robots, los típicos que están con unos robots que te van a invadir, y tú con los personajes, los Jordans, creo que se llama la raza, que tú vayas a ver el escotrayo. Un juego tablero bien, bien divertido, visualmente muy lindo, ¿cachai? Pero ese fue el último juego cooperativo que jugué, fue el Mechas Minion.
Yo el último que jugué fue el sábado pasado, si no me equivoco, y jugué Resident Evil 3. Qué buen juego, ¿Qué manera de recordar aquellos tiempos de PSX, güey?
¿Cuando Nemesis llegaba y te cachaba?
Claro, sí, porque y se ponía la pantalla en blanco y tenías que tomar una decisión. Acá el juego trae lo mismo. Bueno, no sé si realmente es bueno, ya, pero sí tiene varias cositas que me llamaron la atención y es mejor.
¡Fanservice!
Sí, tiene algo. Pero al menos lo sentí mejor que Zombicide. Ya tiene, lo hace más difícil y no es tan... Yo creo que, de hecho, todo Zombicide igual es fácil. ¿Ya? Y además, Zombicide tiene un problema. Que la generación de zombies creo que de repente es absurda. Así como que tienen las calles llenas de zombies. Y son como poco inteligentes.
Se plagan muy rápido.
Sí. Acá no. Hay otras mecánicas, ¿cierto? Obviamente la aparición del de Nemesis le da su toque. Y claro, pues, o sea... En este caso en particular, como un juego nuevo y no es tan común, no se genera el efecto líder porque nadie sabe realmente cuál es la mejor estrategia. Pero claro, como zombies y como pandemia y están archiprobados, uno ya cacha más o menos cuál es la estrategia, y alguien que no la está siguiendo, tú puedes transmitirle, oye, si yo creo que lo mejor es todo otro. Ya ahí ocurre el efecto líder.
Bueno, eso con cooperativo.
Sí, está perfecto.
Avancemos, ¿listo? ¿Sí? Ya, destroquelar.
¡Ah!
Ya, que... Alguien que no se ha metido en los juegos de mesa ni idea de lo que es destroquelar, pero ya cuando uno se mete ya es sencillito.
Mira, yo creo que para la mayoría en la fase de éxtasis suprema, güey,
es un placer.
Es un placer hacer eso, güey. Hay güeyes que hasta gozas con lo güey.
Destroquelar en el fondo cuando tú compras un juego nuevo y ese lorcito nuevo lo abres y te das cuenta que todo, si tienes ficha o objeto en cartón, vienen unas láminas completas. En claro. Lo que se llama, ¿cómo se llama? Las láminas punch.
Troqueladas.
Troqueladas, y en inglés le dicen algo punch, no sé cuánto. ¿No? Y la cosa es que hay que destroquelarlas, hay que apretarlas y separarlas del cartón. Exacto. Y ese sonido clásico es como, es casi como el destapar una Coca-Cola, así, como en los comerciales. Claro. Es como lo mismo. ¿Sí?
Sí, es una parte de la gracia de tener un juego nuevo.
Exacto.
Ya, tener un solo juego, un juego nuevo trae mucho más que tener una nueva opción para jugar.
Si alguien tiene un juego nuevo y no lo quiere destroquelar, avísame, yo feliz voy a destroquelar su juego.
Ya, el siguiente es económico. Juegos económico.
Juego económico.
Económico, no de baratos.
No, hablamos de economía.
De mecánicas de economía.
De mecánicas de economía.
El Monopoly, cosas así. Por ejemplo.
Sí. Yo pensaría en algo más amplio. Ya,
o sea, claro, pero.
No, estaba dando un ejemplo simple.
Claro, porque por Monopoly en rigor.
De hecho, me acuerdo que hay un juego. Es
un juego económico, pero. De hecho, me acuerdo que hay un juego. De mercado inmobiliario.
Claro. Me acuerdo que hay un juego de Donald Trump, weón. Que es un juego que está basado en. El stock. ¿Cuánto es el
Stockpile?
Stockpile. Claro, en rigor, un juego económico es cualquier juego que tenga que ver, en general, siento yo, me corrigen, que tenga que ver con la generación de dinero.
Exacto.
¿Ya? El que más dinero hace es el que gana.
El que gana, exacto.
¿Cómo lo hace? Claro, ¿cómo lo hace?
O el dinero es fundamental en obtener los puntos.
Entonces, por ejemplo, Monopoly, ¿cómo lo hace? Cobrando arriendo o vendiendo y comprando propiedades.
Exacto.
El Brass lo hace construyendo industria y vendiéndolas.
Capitalismo, cachín.
Capitalismo en cartón y papel. Stockpile tiene que ver con las acciones.
Bolsa de comercio.
Compra, venta de acciones. Y ahí creo, no lo he jugado, pero creo que tiene un tema de azar ahí, porque depende cómo fluctúa la bolsa.
Claro, hay un factor azaroso que hace que las acciones suban o bajen. Pero no es tan solo azaroso, porque el comprar te hace subir las acciones. Pues, creo que está súper bien logrado el efecto de la bolsa. ¿Ya? Pero en general son juegos que te van a generar dinero, que van a tener alguna actividad, ya sea la inmobiliaria, las acciones... Las centrales eléctricas en alta tensión.
Barrach.
Barrach.
Pero Barrach es económico.
Es.
Tiene tema económico porque. O sea, no digamos que tiene el constructor de motores el dinero, pero sí tiene. En este caso podrían decir los elementos para construir ¿cómo se llama? Las represas, aprovechar pero tú no vendes la energía en este caso como alta tensión. Pero podríamos decir. Tiene una temática steampunk, perdón. Una temática de steampunk como económica, pero no es como full tan notorio como en otros juegos.
Claro, el otro juego es muy evidente.
Pero es básicamente que juegos que tienen que ver con economía, con dinero, con ganar plata, con generar plata.
Incluso te puedo decir, no sé si ubicas el juego For Sale.
For Sale me suena mucho.
O Se Vende, un juego de cartas. Sí. Donde tú vas a juegos de subasta, mejor postor. Donde tú vas comprando propiedades y es que compra mejores propiedades al fin y al cabo con el dinero gana.
Claro.
Un juego súper sencillo.
Bueno, hay juegos bien duretes de.
Hay económico.
Que no podía jugarlo, el. Food Chain Magnate.
Food Chain Magnate no lo juego. El de restaurante.
Claro, el de restaurante es también un juego económico, que al final.
Mira, yo creo que.
Para ganar plata, como otra cosa.
Yo pondría hasta el Dinosaur Island en ese caso. me acuerdo porque tenéis que administrar literalmente un parque de diversiones. Pero con dinosaurios.
Alguien dijo Jurassic Park.
Oye, yo tengo el juego, hay que jugarlo.
¿Cuál? ¿El de Park? ¿El de Ravensburg?
No, pues está hablando.
¿O el?
La versión Fruna, pues está hablando de. Dinosaur Island.
Ah, ya, nunca lo he jugado. Todo lo piden. Yo, ves que lo traigo, lo he vendido. Décimo, es que, no lo he podido jugar.
Es que entretenido ver cómo entran a sabotearte, weón, y los dinosaurios te comen a los weones. ¿No pagaste? ¡Ñam!
Bien ahí entonces. Bien ahí. Juego económico.
Ya. Siguiente. Ahora viene Snowball o Efecto Bola de Nieve.
Ay, claro juego.
Claro juego, pero ¿qué es esto? Antes de los ejemplos, expliquemos qué es lo que es.
Yo aquí me declaro ignorante. Primera vez que lo escucho, entiendo cuál es el concepto, pero aplicado a los juegos no me suena.
Esplendor, parto un ejemplo. Si juego Esplendor, voy a entender el efecto de la nieve. Cuando tú vas a lo que voy yo, o sea, lo que yo, como yo no entiendo, lo explico como yo no entiendo.
Yo te voy a corregir.
Para mí, un juego de efecto bola de nieve es cuando tú vas formando una estrategia. Por ejemplo, el caso de Esplendor, que vas comprando cierta cantidad de gemas. Y va subiendo de nivel sumamente después rápido, porque no tendría necesidad como de ir comprando las otras diferencias, sino que vaya avanzando en la misma estrategia. Y esa estrategia te va a multiplicándola por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Me refiero en velocidad y en cantidad de recursos y lo haces muy rápido. Yo lo entiendo así.
Sí, el concepto está claro, pero va, se aplica más en que en un juego más largo que el Splendor, el Splendor es cortito, se nos alcanza a notar.
Un claro ejemplo.
En juegos más largos, que sobre todo que tienen track de puntos, que tú los puedes apreciar visualmente, la persona que empieza a hacer mejor las cosas, automáticamente empieza a ganar más puntos. Y al ganar más puntos, hace mejor las cosas y gana más puntos.
Qué bueno que mencionaste, que yo tenía esa misma idea y se me relaciona mucho con el engine building. Que conversamos recién.
Claro, si tú logras armar un buen motor, te va a ir pasando eso. Pero esto va a hacer referencia al si el juego tiene este efecto, ¿cachai?
Y aprovecháis el efecto, podéis sacarlo mejor. Claro. Y vais tan rápido que ya los de atrás no te van a pillar.
No te van a pillar.
Yo creo que Terraforming Mars tiene algo de eso, que con los ingresos. Porque la medida que tienes más ingresos, puedes comprar más cartas y desarrollar. Y esas cartas.
De hecho, todos los juegos de cartas, tanto RSG, DSG o los que administran cartas, yo creo que tienen su pequeño efecto bola de nieve. Algunos se notan más, otros se notan menos. Pero yo creo que todos
los juegos. Hay juegos que se preocupan de eso. Hay juegos que hacen que al final de cada turno se invierte el orden. El que va último tiene mayor cosa.
Cubitos.
El Alta Tensión. El Alta Tensión es un juego que tenéis que ser muy matado para llegar sin opciones de ganar el juego a la última ronda. Vas a tener menos, pero el juego te va emparejando porque el que tiene más plata compra último, entonces el que tiene menos plata compra primero y compra las mejores opciones que están más baratas, entonces el último que tiene más plata va a tener que comprar más caro y se va generando un emparejamiento que si bien tú juegas bien durante toda la partida, va a llegar al final con las mayores opciones.
Mira, yo creo que...
Pero el último que va también tiene alguna opción.
¿Puede ser algo que sea fuera de cabeza?
¿Fuera de cabeza?
Sí, fuera de cabeza.
¿Qué es fuera de cabeza?
Concepto nuevo.
Ya, vamos a tener que hacer un diccionario.
¡Nuestro propio adversario!
Diccionario tal de Torcas. Ya, dale con el fuera de cabeza.
Yo creo que, no sé si será, pero yo creo que, bueno, con los que han jugado a Everdell, igual tenía un efecto valería. ¿Cachai? Por el tema de las cartas. Cuando empezáis a jugar estas cartas, tenía el combo y empezáis a abusar de los combos. ¿Cachai? Empecé a usar y te arrastré de una forma brutal.
Pero se nota menos, ¿no? De hecho, el efecto de bola de nieve está como, por decirlo de alguna forma, institucionalizado en el juego. En el momento que vais pasando las estaciones, te aumenta la cantidad de trabajadores.
Pero está controlado.
Claro, pero es una bola de nieve que el juego te impone. No es algo que tú vayas generando automáticamente con tu botón.
Pero como estamos hablando del concepto de bola de nieve, ¿a qué se refiere?
Por ejemplo, a mí me suena mucho también... ¿cómo es que se llama esta cuestión? Ay, se me fue la idea. Lo perdí. Pero en verdad, ahora que lo menciono de esa forma, hay una cantidad de juegos increíbles en ese efecto.
Sí. Hay juegos, como decimos, que lo están evitando en un momento como que estuvo bien, estaba súper de moda evitar el bola de nieve. Pero hay juegos que dicen, si lo ganaste ya rápido, gánalo y ciérralo también. ¿Ya? Se marca mucho en los juegos que son por ronda y que no terminan nunca, o sea, que tienen que llegar a cierta ronda.
Aparte, el problema es que los juegos de bola de nieve Puta, tienen esa manera que cuando juegas entre varios, uno ya se preocupa más que todo de que el otro vos no gane y de preocuparte tú ganar. Y eso pasó mucho, me acuerdo que una vez me pasó en una partida de Puerto Rico. Un guasa cabrón, ¿no? Con la... ¿cómo se llama? Con la estrategia del maíz, y estábamos más preocupados de bloquearle la estrategia al compadre que ganar nosotros mismos.
Es que...
Me acordé, perdón, antes que se me vaya. It's a Wonderful World, po. Sí. It's a Wonderful World parte con una producción básica que te da la industria, pero en la medida que tú vas desarrollando nuevas tecnologías, la producción se te dispara, po.
Se te dispara. Sí, la cosa, más que te dispare la producción, es que se te disparen los puntos, que con los que ganas. Ya, quien es Wonderful World puede que no pase, porque como tenías un draft después y no te sale la carta que necesitáis, puede que no ganéis los puntos, ¿ya? Si el problema es cuando vais generando más y más puntos,
ya
a Terraforming le pasa, ¿ya? Sigamos.
Bien.
Viene... Ah, chuta, me perdí. Ah, ya. Eliminación de jugadores.
Bien, ah, tenemos claro. Hombre Lobo de Castro Negro, por ejemplo.
Claro.
Ah, perdón, ¿como mecánica?
Sí.
Claro, como mecánica. Es cuando, durante el juego, hay jugadores que dejan a la mitad de la partida de jugar.
Por qué razón... sale de la partida. El mismo Van, por ejemplo.
El Van, claro. Todas sus versiones.
No. Que yo no como mecánica, pero estaba pensando en general en los Ameri. Porque los Ameritrash, por lógica, gana el que logra derrotarlo a todos primero. ¿Ya?
Mira, donde más puede quemarla, para que tengan idea, pues si tú jugaste juegos de guerra, por ejemplo, en un PC, como Age of Empires, Starcraft, cuando tú derrotas una civilización, termina el cabo el jugador. Y seguir con el resto.
Exacto.
Pasa lo mismo, el hombre de los Castro Negro juega el juego, uno le pasó esto, se le mata el juego, el mato es chao. Y el otro sigue jugando y el resto se va a ir, no sé, a comer papas fritas o lo que sea.
Yo creo que esa es la peor mecánica de los juegos de mesa.
Es una mecánica que...
para ciertos juegos funciona, para otros son horribles.
Sí. Tiene que ser un juego rápido, porque si vaya a terminar una partida en dos horas más...
El LAC, por ejemplo. El LAC lo soluciona con el tema de la fusión, ¿cierto? Pero ahí nomás yo creo que es más un parche que una solución, ¿no?
Yo creo que en un juego, yo creo que el juego de eliminación, yo creo que lo siento que corre mejor en un juego de guerra, porque creo que hay estrategia más dura, ¿no? Que en un juego como en este caso, con una castonera, ¿no?
Sí, pero igual es verdad que un juego... A ver,
igual es penca, si no
digo, de repente tiene sentido, porque un weón que ya no tenga ninguna opción de ganar y esté una hora hueveando, lo único que va a hacer es cagarte el juego. Entonces de repente tiene sentido. Pero claro, pero ahí tiene que ser gente muy especialista en el juego, ¿cachai? Que quieran todos jugar el juego, no es como...
Mira, por ejemplo, en Banco, por ejemplo, estás jugando a 7 o a 6, no
vuelvo. Ya, pero un jueguito rápido.
Te echas un juego rápido, pero de repente estás en el turno, a ti te toca como el sexto jugador y te llega el balazo en el segundo y cagaste para afuera.
No, pero claro, pero va a quedar fuera cuánto, 10, 15 minutos.
Claro, pero no tiene sentido, pero te voy a poner un juego que dura 3 horas.
Estamos hablando de la mecánica, no tengo
claro. Sí, pero ahí tiene sentido.
Ah, sí, pero en el peor de los casos vas a esperar 10, 15 minutos, ¿cachai?
No, estamos más que en la
vez. Sí, te voy a ir al baño, voy a comer, voy a tomar algo.
Pero a eso me refiero.
Pero en el LAN,
porque la mecánica igual.
Por ejemplo, a ver, en el LAN, si no tuviera la fusión, ¿cachai? Te quedas ahí, ¿cuánto? ¿30 minutos? ¿40 minutos fuera?
No, fácil. Menos, weón. No nos casan hace ni minutos. Porque generalmente cuando pasa la fusión de los dioses, puta, ¿te quedará cuánto? ¿Dos vueltas?
No.
¿O una vuelta? Porque no sabes si el otro turno y mantendremos vivo en ateísmo o ganar juego. Así, aunque tú crees que el sentido avanza muy rápido. Entonces, ¿no creéis que en el sentido de la fusión de los dioses el otro turno a lo mejor jugar dos rondas?
No, mira,
okay. Ya.
Pero ya, se entiende.
Se entiende el concepto.
Venía ensalada de puntos. No el juego, sino el término.
No, ahí me pillaste. Nunca lo he ocupado.
Es que, a ver, no.
Ya, inventa. Estamos en la sección donde inventa.
Ensalada de puntos. Chuta. No sé, se me ocurre sushi go, no sé por qué, weón.
Sí, tiene un. No por la comida.
No, es por la cantidad de puntos que estoy generando por la ronda. Es un juego
que podéis sacar puntos de muchos lados. De muchos lados, podéis sacar puntos por acá, por allá. Tenéis 7 tracks para sacar puntos. El que junta más de esta cosa saca un punto, el que saca puntos por acá, el que tiene menos daño. Puedes sacar puntos por todos lados.
Me suena muy euro ese concepto.
Hay euros que tienen mucho. Y el juego ensalada de puntos,
el chiquitito
hace referencia a eso, porque al final es júntate tres zapallos y ganáis tantos puntos, ¿cachai? Tiene como 1000 reglas para ganar puntos. Eso sí, como tienes muchas alternativas de ganar puntos, muchas reglas.
Nosotros el sábado pasado, el viernes pasado, hicimos una junta jugona acá en Ludi. Jugamos hasta unas 6 de la mañana. Estuvo muy buena. Y entre ellos probé un juego que no es ninguna novedad, pero no lo había jugado, el River Boat.
Qué bueno.
Un euro intermedio tirado para duro.
De hecho, cuando lo vi me recordó mucho Kevin Anair, weón.
Muy bueno. Y tuve esa sensación. Son 6 rondas con distintas características cada ronda. Y donde en cada una, unas más que otras, obviamente, te dan la probabilidad de puntuar. Pero las opciones de puntuar estaban por todas partes. Entonces, en algún momento yo me mareé y dije, ya, entiendo que este juego me está ofreciendo muchas formas de puntuar. Mi estrategia, en estos casos, siempre es irse por una y darle duro.
Esa es la ventaja que te da esos juegos.
Y dicho y hecho, puta, por poco no gané. Creo que quedé 1 o 2 puntos abajo del Juancho. Juancho está ahí en el... Saludos, Juanito.
De hecho, bueno, quizás huele que me bateé, pero de hecho tal vez tú eres alto.
No son tantos, son 3.
Pero
te da para una ensalada.
No, pero...
Te da para un principal con acompañamiento de puntos. Pero una ensalada de puntos que a la ensalada... Los españoles le meten de toda la cual ensalada. Una ensalada tiene lechuga, pollo, queso, crutones, pimentones, aceituna. Entonces por eso es una ensalada, porque le metí todo lo que le metí a la ensalada. ¿Cachai? Podría ser una paella de puntos. Un curanto de puntos. Curanto de puntos sería más nacional, más chileno.
Poroto.
Un charquicán.
No, los porotos tienen poroto, fideo y zapallo, weón.
¿Cuándo no será poroto?
¿En qué momento nos transformamos en un programa culinario, weón?
Pasamos por todos los ámbitos, desde el deporte hasta la cocina. Ya. Salgamos de.
De la ensalada.
Salgamos de esta ensalada. Vamos, entreturno. ¿Qué es entreturno? El mejor. El segundo mejor podcast de. No, mentira. Tampoco.
Saludos.
No, siempre, yo creo que el podcast más antiguo que teníamos en este lado del mundo.
Por lo menos Chile.
Sí. Saludos
a la Gloria. Un abrazo tremendo para la Gloria. Ahí.
Ya los demás que están, porque siempre se me
pierden. Poniendo las banderas desde tiempo inmemorable.
Exactamente. También es un pub restaurante donde para poder jugar.
Lo han hecho bien los chiquillos. Muy bien. Oye, entreturno es, según mi percepción, cuando, sobre todo en los euros que tienen turnos más largos, es el tiempo que pasa entre que tú jugaste.
Entre que jugaste un turno
y te toca del
otro. No, exactamente. Entre un turno y el otro.
Exactamente.
Y me refiero que entre turno en el concepto es qué es lo que hago yo mientras no llegue mi turno.
Claro, exactamente. O sea, el entre turno es el concepto que. ¿Qué pasa? Desde que termino de jugar hasta que me toca jugar de nuevo.
Exactamente.
Y se usa mucho porque hay juegos que tienen entre turnos muy largos y otros tienen que tienen entre turnos más cortos.
AP.
Exactamente.
Es que jugar que hacer en el entreturno eterno, no, bueno.
Pero yo creo que el AP es distinto al entreturno.
No, es distinto.
Una mala combinación, que un juego que tenga mucho entreturno
y AP
con gente que tiene mucho AP
es horrible.
¿Cómo cuál?
Como, por ejemplo, el True the Age.
No, a ver, esos 15 minutos, cochetos.
Eso nunca lo he jugado.
Pueden ser turnos, porque tu turno es muy largo. Hacen muchas cosas tu turno. Tienes que estar, tienes que hacer.
Literalmente voy a irte tranquilamente, ir a tu casa, cambiarte ropa, bañarte. Y ahora sí, estoy moviendo todavía la primera ficha, güey.
Entonces tenéis muchas cosas que hacer hasta que juegue el otro. Y la ronda es: haces todo tu. Tenéis como 4 fases. Haces las 4 fases, terminas, puedes jugar otro güey.
Y puede haber pasado esas 4 fases fácilmente, güey.
Es como que jugar ahí el Terraforming haciendo todo tu juego hasta que saca la plata y después juega otro. ¿Cachai? Se podría mezclar un poquito, pero.
Y comparado en todo con el Terraforming.
Claro, ahí, entonces, hagámosle la descripción bien al chiquillo, porque el entreturno es el tiempo que pasa entre que jugaste y que te vuelva a jugar y te vuelva a tocar. Pero a veces es más notorio cuando el juego requiere que tú pienses mejor, más tu estrategia o tengas más acciones que
hacer. Entre más duro el juego, más entreturno tienes.
Claro, cuando tú no puedes pensar la jugada de antes, porque lo que pasa del True Edge es que cuando te llega a ti, llega el escenario va cambiando entre turno y turno. Entonces tampoco puedes planear tanto la cosa, porque tenés que ver lo que está pasando con el toque.
El mismo ejemplo de hoy con Agrícola. Y durante tú estás pensando en el entreturno, voy a ganarme acá. Y antes de ir a tu turno, el compadre está al lado tuyo, ¡pum! Te planta y te jode. Y ahí entra tu famoso AP, weón, y pensar, puta, ¿dónde voy ahora? Y todo lo otro. Y pum. ¿Cachai? Pero lo que yo le ofrecí entre turnos es cuánto se demora
un olor. Una anécdota nomás para matizar. Una amiga del pádel, que ya todos saben que yo juego juegos de mesa, me dice, oye, fui a un bar muy entretenido, un restaurante muy entretenido, donde fui a juegos de mesa, le digo, ¿dónde? No, por ahí por los leones, ah, el entreturno, sí, y puta, no vuelvo nunca más. Porque me roban el celular.
No. ¡Puta la wea! ¿Ahora recién?
Ayer, el miércoles.
Oh,
no, el domingo pasado, Fue el viernes pasado, andaba en el entreturno y le roban el celular.
Le hace mala fama en los juegos de mesa.
Claro.
La que hay de matar los 5 minutos anteriores a.
Sí,
a dar la publicidad.
La acción es de entreturno así.
Le va a dar la publicidad en menos 5 minutos.
Verdad. Pero era otro entreturno. El que. La imitación.
Ah, la versión pirata.
Claro, que no está el león, está el lion.
Ah, porque.
Claro, sí. Ese.
El entreturno.
El entreturno. La verdad. Ya, salgamos de esta nueva ensalada que me acabo de meter. Ya, para afuera. Escalabilidad. Tan bueno el pollo.
Está bueno. Cachín. Menos mal que no nos están grabando así con los cachetes inflados.
Ya. ¿A qué hace referencia este término?
Mira. La escalabilidad como mecánica, no, como característica de un
juego. No, como mecánica. ¿A qué te refieres cuando alguien dice este juego? ¿Cómo anda su escalabilidad? ¿Qué es lo que escala?
No sé, yo lo veo, cuando hablo de escala, lo veo por la cantidad de jugadores.
Exactamente, eso es lo que hace referencia. Es cómo va escalando, es como los negocios dicen, ¿cómo es la escalabilidad de este negocio? Si tiene un buen negocio para el barrio, pero no puedo ampliarme. Acá lo mismo, es un buen juego para dos, pero porque también funciona a tres, funciona a cuatro, funciona a cinco.
Depende de la cantidad de jugadores. Por ejemplo, Tekken juego para cuatro. Da dos no juega muy bien, da tres es perfecto, ahí va escalando bien. Da tres juega muy bien, pero da cuatro y el juego no corre.
Entonces tiene mala escalabilidad.
Pero el juego que son la raja con los varios, por ejemplo, la resistencia. La resistencia de da cinco, pues da espiola. Pero vais metiendo a lo mejor hasta los 10 y el juego se te pone la raja, pues, weón.
Claro. La escalabilidad hace referencia a cómo varía si es que va subiendo o bajando los jugadores.
Vale, exactamente.
Ya. Por ejemplo, hay juegos que funcionan muy bien de a 2, pero ya de a 3 se ponen más latosos, de a 4 ya se ponen eternos.
Y lo más chistoso es que los juegos de repente dicen para 4 jugadores y no funcionan de esa cantidad, sino funcionan a 2 perfectamente.
Un juego que tenga mucho entreturno, por ejemplo, cuando se juega de a 4. Es la tela, entonces ahí tiene mala escalabilidad.
El mayor ejemplo, Grand Theft Auto.
Exacto.
Porque Grand Theft Auto es muy buen juego para jugar de a 2, pero de a 4 el juego es eterno.
Claro, entonces tiene mala escalabilidad.
Por ejemplo, yo creo que un clásico ejemplo es Catán. Catán, como requiere interacción, o The Island, ¿cierto? En la medida que haya más jugadores y te acerques al número máximo de jugadores, es mejor.
Exacto. Entonces, tiene como escalabilidad negativa. Escalabilidad inversa negativa.
Claro.
Pero si no estamos poniendo técnicos y hueones, básicamente.
Muy bien. Escalabilidad. Entonces, ¿cómo se desempeña el juego en la medida que va sumando?
¿Cómo varía su desempeño cuando cambian los jugadores?
¿Ya? Muy bien. Ángel, las escaleras,
Acá, este debe ser los mejores términos que va a tener este podcast.
Muy bien. Atento.
Que es una combinación de una ciudad y de un término en alemán. Essen y Spiel.
Ah, muy bien. Nos pusimos extranjeros.
Para los años.
2023. ¿Qué es Essen?
Essen.
Que no es el participio de Eses.
No. Mira, Essen, vamos a tomarlo con filosofía, eso es como los premios Oscar de los juegos de mesa.
Ya. Sí, pero primero que todo, Essen es una ciudad.
Es una ciudad.
Que está
cerca de Múnich. No, para tomar cerveza, pues.
No, está tan cerca de Múnich.
No, no importa, no me interesa. Si
está en el mismo país.
Si está en Alemania, me sirve.
Sí, me sirve porque está al lado de Torfe,
pues. Si no me equivoco, está para el norte de, Alemania.
Según Tekken Torre. Willy, caché, pero
Alemania. Bueno, todos los juegos que tienen mapas y ciudades, por lo general, tienen a Essen en puesto. Siendo que en una ciudad tan importante de Alemania.
Exacto. Y hemos ido. La aventura de los tren, pero sí, hemos ido.
En alta tensión también está.
Sí. Ya. Hemos ido.
Sí. Entonces.
Pero no hemos ido al Spiel, que es distinto.
Y el Spiel es un premio. ¿Ya? El premio de juegos de mesa. ¿Ya? Entonces, que se realiza todos los años.
Que son tres categorías.
En Essen. Tiene tres categorías. Al juego infantil.
Exacto.
Al juego experto.
Y obviamente tenemos ahí las recomendaciones que aceptan porque no.
Exacto. Y los premios de Spiel son los Spiel des Jahres. En alemán debe ser.
Sí, Kinder es
Jahres. Kinder Spiel des. No,
Kinder Spiel es juego, creo. Kinder ya, Spiel es juego y, claro. Y Spiel den es juego.
No, el premio. El Kinder es para los niños.
Claro. Kinder Spiel,
Spiel es como el juego mediano. Sí. Y el experto, la guarda que tiene el nombre más cuático que el
Expert Spiel den Jahres. Bueno, pero esos son los, como tú bien dijiste, los premios Oscar de los juegos de mesa. ¿Ya? También hay una versión en Francia, hay una versión en Italia, sí, hay una versión en Estados Unidos.
Lo que importa es la Alemania, porque está al lado de la fiesta de la cerveza.
Exacto. Listo. Eurogame.
Muy bien.
¿Qué? Son juegos que se basan en Europa.
No engañemos la inteligencia de
nuestro. No, es donde se mide más que todo la estrategia contra la zona. La estrategia va primero más que todo.
Yo siempre suelo describirlo con dos características muy esenciales de un euro, creo. Primero, que todos los jugadores llegan al final del juego. ¿Ya? No hay eliminación a mitad de camino.
Ya, pero eso no es fundamental.
Y además, muy comúnmente suelen ganarse con puntos, no derrotando a otros jugadores.
Eso sí es fundamental.
Pero yo
y además, la estrategia predomina sobre el azar.
Sí, yo creo que por ahí va mejor. Yo creo que esa es la idea, porque esa es la diferencia con lo que nombramos al principio con en YouTube, un Ameritrash. Que el Ameritrash es más factor suerte, más azar.
No suerte, azar.
Azar, y en el euro es más controlable, se ve menos azar, es más estratégico.
Es más estratégico, menos táctico.
Exacto.
Y bueno, se llaman euro porque son juegos que en su inicio se hacían en Europa. Exacto. ¿Ya?
¿Cuál es la cuna de los juegos? Podemos decir que es como Alemania
por ahí.
Francia puede hacer algo.
Claro. O sea,
Alemania yo creo que es la cuna de los juegos. Tampoco soy un experto en historia de los juegos, pero por ahí va la cosa. ¿Ya? Pero son juegos, claro, que tienen poco azar.
Modernos.
Tienen poca interacción, eso también es importante. Uh-huh. ¿Ya? O sea, al final es como.
Entiendes interacción como roce entre jugadores.
Claro, ¿sí? Como tratar de molestar al otro jugador para ganar tú.
De 100% de los juegos euro que se han podido molestar, yo creo que con suerte en el euro va a ganar un 20%. No creo que haga mucho. La mayoría son como multijugador solitario. O te caes, ah, me estrategia, sacas puntos.
Exacto. Entonces son juegos que básicamente no tienen el puteo, que no podéis molestar al otro, tú te concentráis, tienes tu buena estrategia, entonces, y el juego siempre va a ser lo mismo, y va a pasar lo mismo.
Exacto.
¿Ya? Entonces, por eso tiene poco azar, no es que sea de suerte, lo que pasa es que los juegos que tienen azar, cosas donde tú lo controlas, son más tácticos, porque tú tienes que ir modificando lo que vas a hacer de acuerdo a lo que va pasando. Exacto. En un euro, no tanto, porque el juego se desarrolla siempre igual, entonces tú ya tienes tu estrategia bien armada, la puedes ir desarrollando durante el juego sin
mayor problema. En los gran mayoría de los juegos euro.
Claro.
¿Hay alguna definición del Eurogame?
Me parece.
Muy bien.
Ah, y el otro. El Eurogame que se caracteriza a diferencia del Abril, que harto cartón.
Harto cartón.
Y madera.
Ya. Y ahora viene. Eso era un Eurogame. ¿Qué es un Eurotrash?
Es como una mezcla. Es una mezcla.
A ver, un buen ejemplo puede ser Sight.
No. Sight para mí es una Mary. Yo creo que lo más cercano que tiene un Eurotrash.
No, Sight no es Mary. No.
Yo lo considero Mary, güey.
No
lo considero.
Es una gata de juego esa weá.
Ocupemos nuestra descripción, po. ¿Llegan todos al final del juego?
Es que no voy a eso. Sí. Yo, por ejemplo, uno de los pocos que puedo considerar Eurotrash, sé que es Mary. No está ahí, es Mary, pero se considera más. Lo puedo considerar con ese término Eurotrash. El Ang, porque sí, de la familia de los tres, porque el Ang lo siento más euro.
¿Kemet?
No sabría decirte realmente, no sé. Pero como digo, el único juego que puedo asociar como ese término de Eurotrash, de los que conozco, es como el Ang, porque el otro, claro, no hay tanto como
factor
el puntaje.
No lo he jugado todavía en Imperio, pero yo creo que Sight es un porque tenéis mucha gestión, es un juego... Que tenéis poco.
Para mí, mira, la definición sería el Eurotrash es como las tácticas del euro, de sacar los puntos estratégicos, pero la diferencia en vez de tener guas de madera, tiene guas de plástico o de resina.
Yo digo de otra forma. Para mí, un Eurotrash, bueno, para que la gente entienda, se le debe un Eurotrash porque está a mitad camino de un euro y de una
mitad.
Yo siento que el Eurotrash, por definición, tiene que ser un juego que se basa en la estrategia, en que todos llegan al final del juego, pero la acción se observa en figuras y en un tablero.
Claro.
Por ejemplo,
hay más interacción.
Mira, puede ser. No sé si está Neuro, pero podría ser Spartacus.
No, esa weá es puro goyer.
Es puro goyer.
Ahí tenéis poca estrategia.
Yo, pero
sí, es una mezcla de
los dos. Una mezcla de las dos cosas.
Claro, es que justamente como está entre medio de las dos cosas, como descripción, yo creo que vale. Pero encontrar un juego que calce junto con American
es complicado.
Es interpretativo.
Tiene de ambas cosas. ¿Ya?
Sí, pero para mí, yo creo que Sight.
Ahora, obviamente, había un Eurotrash, debe ser un juego carísimo. Porque ahí los componentes, como digo, no son madera ni cartón. Ya está hablando prácticamente de plástico.
Todo juego
no
valorado.
No, por ejemplo.
Producción gigante.
Lo que estábamos hablando hoy día, pues el. ¿Cómo se llama? El Tainted Grayer. Yo no lo siento tanto a Meris, no sería
es que como te digo, la Meris como la Meris, la mayoría de la gente, como te decía, es tema de factor de azar y componente.
Es que
por
eso, la Meris tiene una figura, tiene un cartoncito que te dice cómo se mueve la figura y tiene unos dados, vos tiras, si te sale en éxito, sí, pégale. ¿Cachai? El site tiene figuras, tiene un tablero, pero no tiene esa mecánica de darte pégale, ¿cachai?
Exacto.
Porque se basa en la estrategia.
Me van a odiar, weón, pero sabes que eso te van a hablar side, weón, porque me estoy adorando, me estoy enfermando con escuchar la palabra.
Ya. La última palabra con E. Ojo acá.
Oh, explotación.
Expansión o expansiones.
Oh.
Que no son de pelo.
Bueno. Te quedaste atrás. Esas son extensiones.
¿Extensiones?
Sí.
¿Y si se pone mucho pelo, una expansión de pelo?
qué buen término.
Oye, ya. Podríamos detenernos ahí, porque yo creo que las expansiones tienen un mundo terrible.
Ya que tenemos
es un mundo aparte,
el mayor fanático de expansiones que conozco.
¿Sí?
Sí.
Sí.
Alguien que prefiere comprarse la expansión y no lo juego base.
Pregúntale de Carcassonne. Expansiones, no, pues las expansiones, como definición, no es un juego independiente, sino que depende de otro juego y en realidad. Como dice su nombre, expande la experiencia agregándole componentes o nuevas mecánicas para hacer el juego más amplio,
más rejugable.
Más rejugable,
rejugable.
O sea, el ejemplo clásico como expansión son las expansiones del Dixit, porque quemaste las cartas del juego base, te las sabés de memoria, tráiganme cartas nuevas, toma. Una ahí tenés la expansión.
Aparte también. Bueno, en el caso del Dixit, la mayoría de las expansiones son por cachín, weón. Si mandamos con cosas,
te
obliga.
No.
No, pero está en el concepto perfecto.
Está perfecto lo que
está perfecto el concepto.
Pero yo voy a que Dixit es un juego que califica que siempre va a requerir expansiones.
Claro.
Ojo, abundando en este tema, las juegos de expansiones. Bueno, no todos juegos yo creo que necesitan espacio. Para mí hay expansiones que las sacan netamente por mercado, que el juego vendió.
Yo creo que las mínimas son las expansiones. O sea, a mí me pasa, yo tengo un problema con las expansiones. Porque hay muchos juegos que tú sabes que le falta un pedazo.
Siempre.
Y decir, ¿para qué mierda me sacáis el juego incompleto si después me tenéis que vender otra cuestión?
Ahí está la expansión.
Claro. O no puede ser que llegue un juego que dice, incluye 4 expansiones. Pero mierda, weón. No, si ya la incluye.
Ya aparte, ni que sabes cuáles son las expansiones, weón.
Claro.
Sí. Mira, yo creo que podríamos partir por ahí. Porque antes de la expansión está el base, el juego, claro, ¿cierto? ¿Cuándo un juego necesita una expansión? Por ejemplo, volviendo un poco el ejemplo de Dixit, un juego creo yo que necesita expansión cuando su principal componente de juego se quema rápidamente.
Es que
la mecánica es muy
rápida.
Es muy rápido de llenar las cosas. Por ejemplo, en el caso del Dixit, cuando dice, pucha, el juego base, ¿cuánto te da? Si jugáis bastante seguido, no leemos una de las millones, bastante seguido. Un Dixit te lo.
Dixit,
la estrategia de memoria, ¿en cuánto? ¿En 2 semanas? Una semana.
Si lo jugáis con los mismos jugadores, sí.
Bueno, a eso se me refiero. Claro, esa es la gracia
de semanas lo malarte.
Esa es la gracia de
la cosa. La gracia del Dixit es que tú cambias los jugadores y aunque hayas jugado 1000 veces,
son
nuevas experiencias porque no
estamos pensando. Estamos claros.
Pero sí. Y lo más común que pasa es que tú siempre jugáis con la misma persona. Entonces ahí es bueno ir comprando expansiones.
Ahora, ¿hay juegos que lo necesitan? Sí. ¿Hay juegos que no lo necesitan?
O sea, también. Si un juego, o sea, el Dixit tiene sentido.
Tiene sentido, sí, porque es un juego que se quema bastante
pero
rápido.
Pero si un juego lo necesita de entradita una expansión, yo digo que es un mal juego.
Por ejemplo, vamos directo al grano. ¿Qué opinan de Preludio? En el momento en que Preludio no existía, que yo no logré vivir esa etapa, yo para mí existió Terraforming con Preludio al tiro. Pero los que jugaron Terraforming toda su vida sin Preludio,
era un buen juego igual.
¿Se sentía que necesitaba Preludio, ponte tú?
No.
¿Era una fase que tú podrías obviar?
No. A ver, hablando en serio, hablando muy en serio sobre el tema. Yo soy fan de Terraform, porque me tocó mejor juego.
Le tocaban
las fibras. No es necesario. Terraforming es muy buen juego, igual sin necesidad de expansión. Y un juego que aparte que tiene una rejugabilidad gigante, entonces sin tener necesidad de expansión por la cantidad de cartas que trae. Y por la variedad, como digo, lo explicamos la otra vez, que como es un juego que puedes caber sobre la marcha, que otros juegos no lo tienen, entonces no tenéis tanta necesidad de tener una expansión.
Es un juego táctico.
Es un juego muy táctico. Entonces, la expansión de Preludio en este caso es como. Es como la cereza que se la pone, o sea, mejor dicho, la guinda de la torta, se le dice.
Claro, pero por ejemplo, yo creo que coincidimos en que inicialmente, ahora que lo conocemos, claro, todos decimos, sí, es muy buena, pero inicialmente no era necesaria esa expansión.
No, no era necesario.
Pero ahora que existe, todos dicen, no, es que tenés que jugarlo con Preludio. Bueno, entonces, ¿era o no era necesario?
Es que yo creo que va por el tema de Preludio por dos temas concretos. ¿Preludio te ahorra cuánto, una media hora de juego?
Eso, pero, a ver... Si tú le recomendás a alguien, oye, cómprate Terraforming Mars, yo no le recomiendo que se compre Preludio, porque los juegos lo va a disfrutar.
Lo disfrutaré igual.
Entonces, vaya a poder jugar, no sé, 15 partidas con el juego así, sin ningún problema, y si jugáis 15 partidas en 4 meses, decís, chucha, ya como que me está faltando algo, ya ahí... le sacaste el jugo al juego, ahí cómprale
Preludio.
Pero eso es como una descripción para cualquier juego.
Para cualquier juego, claro. Entonces, por eso, esa gente que viene y se compra el juego al tiro y le compro 4 expansiones al tiro y dice, chucha, pero bueno, alcanzaste a disfrutar el juego.
Exacto.
Y ya tenés la...
Pero hablando...
Ya lo arruinaste.
Hablando muy en serio, si fue defendiendo el fanatismo. Ahora, sí siento que hay juegos que tú naces, que se sienten más rápido tener la expansión que otros no, siendo cuando el juego te gusta, obviamente. Por ejemplo, volviendo al caso del Dixit. El Dixit para mí es un juego, puta, que lo ideal para mí es venderlo con una expansión. Pero no es necesario. Yo tengo claro que no es necesario.
¿Pero para qué lo tenés que tener con una expansión?
Porque si imaginando que juegas con el grupo y el juego le gusta, entonces que el juego, a diferencia de Terraform.
Sí, pero cuando se queme,
porque tampoco uno conoce cuál es la velocidad de juego que tiene cada persona.
Hablemos de un grupo estándar. Hablo de un grupo estándar. Que se juste.
¿Qué es un grupo estándar?
Que se juste una vez a la semana.
Ya.
No es un grupo estándar. O dos veces al mes.
Ya.
No es un grupo estándar. Si no hay un grupo estándar, obviamente juegos que se tienen que quemarse mucho más rápido que otros. Por ejemplo, yo sé que Dixie es más rápido que quemarse en un Terraforming. A eso me refiero, que sea un Dixie, ya imaginemos que lo jugáis todos los fines de semana. Yo creo que el Dixie lo hay que quemar en dos meses.
Aquí estamos cayendo en algo justamente de vocabulario. Estamos hablando de quemar. Adelantemos ese concepto para que para la persona nueva. ¿Qué es que se quema un juego?
Es cuando te enojáis y se juega con concho y le venís fuego a la weá. Claro.
Quemar es cuando.
Lo he jugado
tantas veces que prácticamente te sabes todo de memoria.
Claro.
Entonces llega un momento que no se das entretenido porque ya sabes lo que hay que hacer, porque y todo lo haces de forma mecánica.
El juego ya no te sorprende.
El mejor ejemplo es el de cómo que quemar un juego es el gato. El gato del cuadernito. Pues el juego lo quemáis en dos pasadas.
Claro, porque ya sabéis cuáles son las mecánicas.
Ya lo quemaste. El juego pierde la gracia.
Exacto.
So, claro. Pero si tú tenés que meterle 15 lucas más a un juego para que tenga una expansión.
No, estamos claros.
Sí, el Dixie ya viene con muchas cartas.
De hecho, hay juegos, como decía, que hay juegos que son, expansión son innecesarias. ¿Sí? De hecho, muchos juegos tienen expansiones netamente porque la franquicia vende harto.
No, claro. Muy bien. Ejemplo, Disney Villanos.
Puta, tenéis Catán.
Pero ojo con Catán. Yo creo que
hay expansiones buenas, ¿no?
No, si no digo que no hay expansiones buenas, pero me refiero como un super venta. A nivel mundial.
Catán lleva ¿cuántos años?
No, sí, llevan casi 20 años.
¿Del 85?
Desde el
91. Pero a lo que voy yo es que es un juego como son super ventas. Yo te nombré el caso del ejemplo, el Catán. No,
es que está bien, porque el Catán es un juego que se quema. Po.
Por eso.
Pero un juego que se quema y hay gente solo que juega Catán. Entonces está muy bien sacar una expansión de
Exactamente.
Pero por ejemplo, ¿Everdell viene con expansiones?
Sí.
¿Everdell? ¿Cuándo salió Everdell?
Como 4 o 5 años.
Y tiene 4 expansiones ya. ¿Quién chucha alcanza a quemar un juego, weón? Si llegó con una expansión.
A un niño rata, pues, weón.
No, yo creo que Everdell no es fácil quemarlo.
No.
¿Cachai?
O sea, pero tiene una cantidad de cartas.
Pero vemos que en el Terraformers, ¿cuántas expansiones tiene Terraformers por la cantidad que tiene? Pues tiene varias.
¿Cuántos años tiene Terraformers?
Pero Terraformers del 2016, ¿17?
Pero mira. Es que yo creo que hay una diferenciación y tiene que ver con el tema Catán. Terraformers es muy, muy subjetivamente. Es tan buen juego que no me sorprendería que alguien lo lograra quemar. Por lo tanto...
Claro, no, sí, siempre hay.
Claro, es como ejemplo de gato. El gato se jugó tantas veces...
Te ponía a jugar en el asiático.
Claro.
Claro, yo creo que Terraforming es un juego para pegarle su, su farmeada.
Tranquilamente puede estar un año ahí sin poner pasiones.
¿Cachai? Entonces, ya, se puede quemar. Yo creo que a Catán le pasa lo mismo, pero Catán tiene un tema, ¿ya? Y aquí hay que separar dos cosas. Tal como decían antes, tienes, tienes extensiones y expansiones. No sé. Yo creo que Catán comercialmente la cagó, porque siempre debe haber sido de 3 a 6, creo que te da la expansión, 5 o 6.
5, ¿cachai? Debería haber sido 5, 3 a 5.
Porque de es que la expansión te da 6, la extensión te da
5 y 6. Exacto, pero debería haber sido de 3 a 5.
¿Cachai? Entonces, yo creo que la extensión de jugadores sí es un acto comercial. El juego debió haber sido siempre a base de cantidad. Pero, por ejemplo, si tú la mecánica de la isla, de poblar, de sacar recursos, todo eso, tú ya la podís quemar. Porque, por ejemplo, nosotros llegamos a la conclusión de que si bien el juego no está roto, si te acaparáis de los trigos, te los cagáis prácticamente temprano.
Llega un momento que te acaparáis los trigos en el juego.
Entonces, bueno, pero que si todos lo saben...
Pero es una estrategia.
O sea, si hay gente que
juega torneo todos los días.
¿Cachai? Entonces no es un juego que lo, o sea, lo podéis, te puede aburrir un rato porque conocís más juegos, pero podéis seguir jugando a Catán. Y si todos saben que tienen que ir por los trigos, están en todo.
Estoy un ejemplo que un juego que pero no necesita expansión.
Solo pasaron la idea que las extensiones de Catán para mí son un acto comercial porque el juego siempre debe haber sido para más jugadores, pero las expansiones, mercaderes, piratas, toda esa weá, yo creo que son completamente válidas para alguien que le da como caja a Catán, porque creo que Catán es un juego al que le voy a dar
caja. Es que esa es la idea de la expansión, al fin y al cabo de una experiencia nueva, pero si
tú... Sí, pero tú deber de la expansión, deber de la
expansión. Tú lo tomas en cuenta de que juegos que no lo necesitan y te lo sacan por ser supermenta. Estoy el ejemplo claro. Bueno, acá en Chile no se da, ¿cachai? Pero sí en Europa, en todos los casos agrícolas. Agrícola Hugo Rosenberg es un juegazo que no necesita ninguna expansión y la mayoría de las expansiones que tiene que son barajas. Es un torneo que esta baraja reemplaza a esta otra.
Pero claro,
no es porque es un superventa.
Le agrega cartas, no le agrega un tablero ni jugador.
Nada, es porque es un superventa. Agreguemos algo nuevo porque sabes que va a vender porque es agrícola. A eso me refiero. Hay juegos que si necesitan, yo no lo vendo.
Hay juegos como que los piensas para meterle una expansión. Es como tratar de hacer una película pensando en la secuela ya.
Mira el caso de Wingspan. Wingspan es un juego que tú tenés, por ejemplo, ya en Norteamérica sabemos que los pájaros ya sabes por qué están por continente y ya sabes que tienes 4 expansiones seguras. Por un tema de continente. ¿Cachai?
Ya, pero que
Wingspan. Pero no es un juego que no necesita.
No, pero lo podéis quemar.
Lo podéis quemar.
Pero... Es como el Dixit.
Mira, yo tengo. Si las parejas son gigantes.
Yo tengo Wingspan, lo tengo básico y con Europa. No, de hecho lo tengo solo, bueno, ni siquiera lo tengo en Europa.
¿Cuánto te voy a poner quemado?
Bueno, pues nunca lo quemado. De verdad, nunca le va la risa.
No, por eso. Pero, a ver, es que Wingspan, como es un set collection, te da para meterle más weas, ¿cachai? Entonces, pero es entendible porque es un juego que te lo permite. Además que parte del juego de Wingspan es aprender de los pájaros weones.
Estamos claros.
Entonces
pero estamos claros que por si no se lo inventa va a vender sí o sí.
O sea, es que tiene sentido porque es un juego bien pensado, ¿cachai? Pero volviendo al Ever, que ni siquiera lo he jugado, pero que un juego que sale con expansiones ya al tiro, ¿cachai?
No, es que un juego que... Si hablamos con cierto Kickstarter, por ejemplo,
sí, pero
cuando todo Kickstarter viene con expansiones, tú, todo, si automático.
Tú ya pensás un juego con expansiones como pensar una película, tratando de hacer una película para vender la segunda parte, más que de hacer una buena película.
Es que eso pasa con todos los Kickstarter, ¿cachai? Todos los Kickstarter son problemas, todos.
Por ejemplo, mira, un juego que al menos yo mi feeling es que no se vendió bien, muy poco en las Crónicas de Abel, que es un juego que trajo Apple.
¿Las Crónicas de Abel?
Abel.
Ah, ese es un juego de cantantes.
No, Abel. Sin H y B corta.
Oh, ¿Abel y Caín?
No sé, bueno. No, las Crónicas de Abel lo tiró a Moody.
¿Lo compraste al lado?
No. lo tiró, claro, tiene nombre.
Buen al lado, puede salir.
¿Y cómo se llama? Ese juego salió hace como unos 4-5 meses atrás, lo trajo a Amodi.
Sí, con el tiro.
Y ya anunció. Trae de la bebida. Y ya anunció una expansión. Yo dije, bueno, o sea, al menos, a lo mejor a mi tienda le fue mal con ese juego.
Puede ser.
Pero, como para que saquen una expansión ya.
Es que yo creo que ahí viene otro punto. Hay muchos juegos que son muy buenos, que tienen muy buena publicidad afuera, en el país de origen. O en el continente donde se juega. Acá en Chile, siendo muy realista, pero hacia el callo, y nadie me puede negar y refutar esa wea porque es muy cierta, la mayoría de los juegos que se venden acá en Chile, o uno, porque son superventas de la empresa, que en este caso de Viren Modi, son superventas los que se crean, que son los clásicos, pero la mayoría de los juegos que sabemos que son buenos, muchas veces no se venden por un tema que no hay publicidad y la gente no los conoce. Pero tuve, en este caso, España, puta, el juego es pan caliente, ejemplo, pum, para afuera. Pero o sea, acá...
Yo a lo mejor puedo tener una mala percepción de ese juego, pero pasa. Las Leyendas de Andor, creo que en España es casi un superventa. Se juega mucho.
Es un muy buen juego.
Pero acá yo no siento que haya mucho.
Porque no hay mucha publicidad. Aquí las empresas que traen los juegos, en este caso la distribuidora, no voy a nombrar, la distribuidora, no hacen su pega de 100%. Quizá ahora la estén empezando a hacer. Pero le hacen publicidad a sus superventas. Pero hay juegos que tú sabes que son superventas acá porque lo ven de afuera o porque los youtubers tienen su pega en ese sentido. Por eso quizás en esa experiencia que tú estabas nombrando de un juego que quizás sabes que es bueno, quizás sea superventa, pero aquí no te fue bien por un tema de que quizás el juego no es conocido acá.
Es lo que pasa con la competencia, ¿ya? Exacto. Porque en España, ¿cuántas editoriales hay?
Varias.
¿Cuántos buenos están sacando juegos? ¿Cachai? Entonces,
ahí no llega ni el 10% todavía. ¿Ah? Aquí no tenemos ni el 10% de todo lo que llevamos.
Entonces, las empresas en España tienen que jugársela por sus productos, ¿cachai? Entonces, acá en Chile, ¿cuántas personas traen? ¿Cuántas entidades?
Dos editoriales grandes
y cuatro. Entonces, la editorial grande no se va a poner a publicitar todos los juegos.
No, estamos claro que están en españoles.
Va a sacar el que crea, el que corresponde, el que la editorial base le dé más recursos, ¿cachai? Exacto. Entonces, hay una serie de cosas que perjudican nuestro mercado, ¿ya? Entonces, claro, se pegan de la publicidad que hizo la editorial base que lo sacó, que habrá hecho una muy buena pega al inicio, pero ahí se acaba, ¿cachai? Entonces, tú no le puedes pedir... Tú no le puedes pedir a una empresa que trae 8.000 juegos que le haga publicidad a los 8.000 juegos.
Estamos claros, ¿cachai? Estamos claros.
Porque no le va a dar el negocio.
Pero a eso me refiero que quizá...
Pero no sé, yo le he estado dando vuelta a ese tema. En mis momentos de inmortalidad de cangrejo le doy una vuelta. Y yo me pregunto...
Qué gran clan.
Y yo me pregunto, ¿no será esa una falla del mercado? De querer sacar juegos como quien saca películas o láminas coleccionables. Porque, por ejemplo, supongamos que, yo lo desconozco, supongamos que la editorial de Catán tenga solo Catán. ¿Ya? Puta, yo creo que esa editorial debe haber estado viviendo hace mucho tiempo, pues bueno. Solo de Catán. ¿Por qué la industria no se focaliza en crear superventas o realmente buenos juegos que permanezcan en el tiempo? Y no estás sacando un juego cada un mes a ver si pega, y si no, vamos con el otro como que fuera casi como una máquina de moler carne. Yo entendería que el mercado estaría menos lleno de juegos, pero por último, los pocos que habrían sería como tener un Monopoly, bueno, un juego que existe desde el tiempo inmemorial y que sigue encantando, ¿cachai? ¿No? Independiente que nosotros no vendamos Monopoly.
¿Y cuál es la diferencia de un juego con un libro?
Claro.
Con una película. Porque tú puedes decir, ¿para qué mierda sacan tanta película de mierda?
No, pero es que lo que pasa es que hay dos conceptos distintos. Po. La película y el libro, tú lo lees y te conoces el final.
Sí.
Y cagaste. No te lo puedes leer de nuevo, o al menos no con el mismo interés, porque ya sabes cómo termina. El juego de mesa no. Nunca tienes el mismo final. Por lo tanto, siempre es una experiencia nueva.
Pero ¿por qué alguien se compra una película? Si ya la vio.
Porque es un acto de coleccionismo. Po.
Ahí hay un punto. Primero. Porque hay películas que te gusta verlas muchas veces. De nuevo. Porque tú puedes decir, ¿para qué hacen tanta película de mierda, cachai? Si podrían juntar esos recursos y hacer pura buena película.
Imagínate para gente de juegos de cartas cuando juega Magic. Para el TCG. Bueno, ¿para qué mierda compré una edición nueva, tener un buen mazo y sacar otro para comprar
otro y otro? Pero por ahí no va el punto, ¿cachai?
No,
el punto es que...
Hay unos que son coleccionistas, ¿no?
Claro, el tener juegos nuevos te da más cosas, te da coleccionar, te da nueva experiencia, ¿cachai? Y te da las opciones de que salgan buenos juegos, ¿cachai? Es lo mismo que las películas. Si solo hicieran 10 películas al año, ¿quién te asegura que van a ser las 10 películas buenas?
Porque la sacáis más lento, porque la tenéis más trabajada.
Yo creo que ahí cometí, ahí estamos cometiendo
un error,
que una vez escuché los podcasts pasados, que Feñascola, esto es todo subjetivo. Al final, nadie más asegura que las 10 películas que salgan, las 10 son buenas. Por ejemplo, como claro. En este caso, volviendo al tema, del juego, puta, que se mira, muy bueno, las 10 expansiones que saca futuro, las 10 expansiones
que son buenas. Yo creo que no estamos cambiando el tema, pero está buena la conversa, mira. Puta, te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo se llama este weón que hizo la película del director este weón, el francés, el que hace las películas raras del hotel
Karim Benzema, no.
No, puta, ya perdí el hilo de nuevo. no, el que hizo ahora. Este francés que hace las películas como de frente, que son como bien cuáticas, bien raras. Ya, filo. Olvídalo. Pero ¿a qué quiero ir? Hay directores de película que son muy reconocidos porque sacan una película al año, claro, o una película cada dos años, sí. Pero tú sabes que la película que saca pega y es buena.
¿Quién se cree como Martin Scorsese?
¿Sí? Claro. O como Tarantino, ¿cuál de Tarantino no pega?
Claro.
¿Cachai? Tarantino este año, el año pasado no sacó película.
No, ¿y cuánto? Tarantino ha hecho, ¿qué? ¿8 o 10 películas?
Y creo que va a sacar la última. Sí, pues él hace una vez. Y ahora va a sacar la última, según sus propias declaraciones, su última película y se retira. Y te aseguro que todas las películas para Tarantino las vamos a ver como por menos por unos 30 años más. ¿Cachai? Y.
Mira, yo estoy esperando que Tarantino saque una película de basada o inspirada en su...
En Terraforming Mars.
No, en... ¿Cómo se llama? Su director favorito. Ya, pero mira. Él muy ama mucho a Sergio Leone.
Ya, pero mira, volvamos.
Volvamos al pasado. Te pongo, siguiendo otro ejemplo. ¿Cuál fue la primera película de Tarantino? Un cinéfilo como tú debería saberlo.
No, no la sé.
Bueno, yo tampoco. Pero...
No es Pulp Fiction, ¿cierto?
No, Pulp Fiction. Puta, es que es la película que tiene menos presupuesto de Tarantino.
Luego una película de clase B.
Ahora Tarantino dice: quiero hacer una película. Se pelean por financiar la wea. ¿Cachai? El problema de los libros, de las películas, es que las decisiones de producirlas son las que son caras. Entonces tú tienes que decidir gastar la plata antes de hacerla. Entonces tú no puedes decir si la película es buena o mala. Y meterle la plata. Tú ves el guión. Claro,
porque
en el juego tú veías un proto, ¿cachai? Y ahí decides.
Y ves quién está detrás de la idea.
Sí, no, claro, pero la primera película de Tarantino, ¿quién creía? Nadie sabía quién era Tarantino. Un gol le creyó. Si tú hicieras solo 10 películas, a lo mejor nadie le creía. Y Tarantino cagó y termina vendiendo hamburguesas ahí en el Bronx.
Por ejemplo, puede pasar los juegos de mesa. El juego de mesa, por ejemplo, el autor que saca 800 juegos por año es Nisa.
Sí.
¿Cuántos juegos en el
juego? Pero ya, por ejemplo, está archiprobado. Puede que no todos sus juegos sean super
ventas. No, pero me refiero a que se haga todos los años.
Pero si me preguntas, ¿le pongo Lucas a un juego de inicio y le pongo Lucas? Pues, bueno.
Claro.
Por eso, digo, a eso refiero, pero basando los juegos en vez de películas.
Y el problema está en que cuando tú tienes que hacer la inversión antes de ver el producto final y muy lejos de ver el producto final, porque tú puedes tener muy buen guión. Pero ya, listo, y aquí no, quiero contratar a este, tengo pensado a este actor, ¿cachai? Y no sé cuánta cosa, no conseguiste el actor, se te puede caer la película, ¿cachai?
Ya, pero yo creo que hay pero,
entonces, va lo mismo en el proto.
Pero hay una diferencia, yo creo que en el proto, tú todavía no requieres la inversión. Por lo tanto, tú podrías llegar con un juego, o con una idea muy cercana al juego, siento bien invertir. En cambio, la película no, pues.
Ya, pero
tú no puedes grabar un corto y mostrárselo.
No, por eso, pero por ejemplo, ¿qué es lo que... Una de las cosas que mejor se evalúa de los juegos. ¿Cómo se ven? Las figuritas. Y eso no está en un proto.
No.
¿Cachai? El reglamento no está en un proto. En un reglamento de mato te puede generar un juego bueno. ¿Cachai? El editor, lo mismo que un libro, el editor le da el toque que es el que va a invertir. Entonces, el proto tiene la idea base del juego, pero un proto no llega listo. No es agarrar un juego y decir, está perfecto.
Sí, no sé.
¿Cachai? Entonces, tenés que jugártela.
Ya.
Puede que el artista haya diseñado, este dibujo van a hacer la cagada y dibuja pura hueá y sale pésimo el juego. Y se cayó no porque el juego sea malo, sino porque el artista era malo. ¿Okay? Puede ser el editor dice:
la carátula del que se llama, que parece disco de rock de Death Metal.
Me acordaste los juegos, la clásica que pasa con Hugo Rosenberg, weá, que los juegos de Hugo Rosenberg son muy buenos, pero todos odian a Clemente
por sus dibujos. Dibujado como por cabrequita,
¿okay? Entonces. El que tengamos mucha cosa nos permite que tengamos más juegos, nos permite que tú puedas empezar a coleccionarlos, ¿cachai? Y te permite que esta duda vaya creciendo, porque es lo mismo, al final tú te compras un libro, ¿cuánto te cuesta un libro?
Puta, un libro promedio de los que me gustan a mí.
¿40 lucas?
No, no. No, entre 15
y 20 lucas. Y un libro que lo voy a leer una vez y lo guardaste y pum, se acabó.
Hasta que sale la expansión.
Hasta que sale. Y un juego al final...
La Torre Oscura.
Tú sabías que los que compramos muchos juegos, tú sabías que va a ser raro el juego que jugué muchas veces.
Sí, ¿cachai? Muy, muy raro. El juego que
pero lo queréis probar, lo queréis ver, lo queréis jugar un par de veces y ahí va a quedar guardadito en tu colección de jueguitos, ¿cachai?
Hasta una próxima.
Hasta una próxima. Hay otro que lo va a agarrar y lo va a vender porque sí. Hay algún que va a querer probar ese juego, ¿cachai? Entonces, bueno, volviendo, hilando esta cosa, yo siempre recomiendo, antes de comprarte un juego con sus tres expansiones juntas,
juégalo
una vez y gástate esa plata de las tres en comprarte otro juego. Porque va a haber un juego que lo vas a encontrar y le vaya a jugar.
Ese consejo es súper válido, ¿sí? Si eres capaz de identificar o de detectar a tiempo qué tan rápido lo podéis quemar. ¿Cachai? Por ejemplo, tú tuviste la gran ayuda de traerme el It's a Wonderful Kingdom. Todavía no lo puedo jugar. O sea, lo probamos acá, ¿cachai? No sé si lo vaya a quemar o no, pero si tú me preguntas a mí, conociendo el It's a Wonderful World, si necesito una expansión, yo creo que no, porque el It's a Wonderful World, como experiencia previa, ¿cachai? Funciona bastante bien sin la expansión.
Sí, po.
¿Cachai? Entonces, yo, para mí, ese juego ya no es un juego que se queme fácil, al contrario.
No, pues tenés que darle a jugarlo mucho, mucho, mucho.
De verdad, no.
Pero hay muchos juegos que hay que esperar que se queme muy, muy, mucho, 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 si queréis comprarle algo, por ejemplo, dos experiencias. Tengo la Terraforming, mi juego favorito, le compré todo, pero no es necesario jugarlo, como digo yo, todas las expansiones. Me moré bastante tiempo en comprar las expansiones, entonces tenerlas todas. Pero hay un juego que sí se veía muy rápido y le empecé a comprar en su tiempo expansiones, muchas, muchas, muchas. Creo que ahí me dio el error, que fue el Carcassonne. El Carcassonne, muchas les compré las expansiones, una por mono, porque era como, el Carcassonne hay que completar la wea, ¿cachai? Pero había expansiones que algunas las compré porque quería probarlo, por ejemplo, la catapulta.
¡Qué buena expansión!
El problema es que tenés que ir a la chucha las piezas.
Sí, esa es la buena, ¿sabes? Pero hay otras que no.
Oye, pero paréntesis, la catapulta no es un mito, existe.
Existe. Ahora, lo que sí, volviendo al tema, hay juegos que creo que sí necesitan, otros no, son por venta. Hay expansiones que son muy buenas, hay expansiones que te arruinan los juegos.
¿Cuántas expansiones, cuántos juegos tenés tú?
Reducido la cantidad de juegos.
Más o menos, tiene
unos. Digamos unos 180.
¿Cuántas expansiones tienes tú?
Aunque me creéis, son pocas. Solamente tengo los juegos favoritos míos.
¿Cuántas veces juegas las expansiones?
Ahora, actualmente, los juegos favoritos trato de jugarlas siempre con las expansiones.
Ya, pues, ¿cuál es la expansión que más he jugado? Preludio.
El Terraforming es Preludio y Colonia.
Ya, un de 2, de 7 también. De 7. De 180 juegos, uno merece. ¿Cuál es la segunda expansión que hemos jugado?
¿En el Transformers o en otro
juego? No, en otro juego.
Puta, en ese tiempo de tener Fight Tribe, jugaba bastante la expansión de los Nakala.
¿Ya no tenéis Fight Tribe?
No, la vendí. Hay que hacer espacio.
Ya, o sea, ya no tenéis expansión.
No, no hay expansión. A ver, juegos que me quieran expansión.
La segunda expansión que tengas, ¿qué más juegas?
El Everdell.
Ya, ¿y cuántas veces juegas de expansión?
Es que juego dos bastante, juego harto.
¿Cuántas veces jugas?
Puta, a veces que jugaba verde le sacaba mesa. Puta, contemos, el este año no lo he jugado. Pero si cuento, por ejemplo, el año pasado, de las 20 veces que saqué, puta, unas 15 con expansiones.
Ya, pero 15 expansiones, de 180 juegos, para tener dos expansiones que yo jugar.
Pues digo, pero eso, no todos los juegos.
A lo que voy yo, es que yo tengo, creo que 3 o 4 expansiones. ¿Cachai?
Aventurera 3, ¿cuántos tenés?
Pero que no son expansión. Sí, se puede ser.
Venga, son expansión.
Y las juego todas. Las juego todas.
Pero es distinto, te das cuenta que hay juegos que sí, tú lo quizás pero no es necesario con Aventurera 3.
Por ejemplo, ahí tenemos un buen ejemplo.
Ahí tenemos un ejemplo. Aventurera 3, no es necesario tener expansión.
No es necesario tenerla.
Pero tú las tienes porque a ti te gusta el juego.
Pero porque yo me volví idiota de este juego. Yo cuando le recomiendo a alguien un juego, le recomiendo cómprate el Europa con el Tectura. Y listo, y no le hablo de más de jugar. No,
estamos claros, pero me refiero en este caso a nosotros. Y en este caso mío, por ejemplo, el Transformer, me está preguntando sobre el Transformer, te expliqué, tengo todo el espacio del juego y juego del tanto. Y tú lo entras en el 3, en este caso, tú tenés toda la bolsa porque sí, te gusta
pero,
el juego,
pero
tu favorito.
Es el que es el que tengo. Tengo la expansión del.
El segundo fútbol.
Que me lo vas a hacer tú.
Mira,
y que no lo he jugado, porque la jugué contigo, y sí. No lo he jugado más. ¿Yo? Tengo la expansión del Onigama, que la tengo cerrada. Creo que tengo dos expansiones más que no he abierto.
Yo tengo muy pocas expansiones. Yo, mi último catastro, que fue justo para la noche jugona que hicimos la semana pasada, contabilicé 90 y tantos juegos. Son todos míos, pero a los que le tengo cariño los tengo en la casa y los demás los tengo aquí en la tienda para que la gente los pruebe. Ya. Expansiones, Tengo de verdad que muy poca. Tengo el Spycrest de Everdell, bueno, el Preludio. Tengo, bueno, tengo el Catan Plus, así que claro, por default vienen todas las expansiones. Y tengo una expansión que nunca he jugado, que es chiquitita, que es la expansión del Bank de Dao, que es el vivo y no muerto. Y no, y creo que no tengo más expansiones. Bueno. Ah, tengo la expansión del Betrayal on the House on the Hill. Uh-huh. On the House in the Hill. Uh-huh. Que nunca la he jugado. Y creo que no tengo más expansiones. ¿Ya? Entonces yo no soy muy de expansiones, porque tampoco logro quemar los juegos, porque no. Estoy jugando muy poco. Pero es una hueá que es inherente a cada uno.
Yo creo que hay expansiones que uno las tiene por su juego favorito. Netamente porque es su juego favorito. Hay otros que son más monos, que lo compran por tener el juego completo, ni siquiera lo van a jugar.
Por eso, si el consejo es, cuando tu juego ya es el favorito y ya estás seguro que lo vas a seguir jugando, ahí recién gasta la plata en la expansión.
Sí, yo creo, mira, qué buena esta conversa, porque me formé un molde de cuándo ir o no ir por una expansión. Uh-huh. Yo haría el siguiente resumen. Primero, anda por una expansión primero. Si quemaste el juego.
Exacto.
Claro. ¿Cómo sabes si quemaste el juego? Porque es un juego que te gusta, pero ya te empezó a aburrir. ¿Ya? Segundo, y esto es muy propio de mí, valga la redundancia. Si la expansión cabe en la caja base, también. Por ejemplo, yo creo que Preludio es una expansión perfecta, y la de Lisa Wonderful World también, y la del Wingspan también. Porque la guardas en la misma caja y las mezclas con el juego base, claro. Y ni las sientes.
Exacto.
¿Cachai? Entonces, ¿hoy jugáis Wingspan con expansión? Puta, parece que sí, pues a ver, espérate. Ah, sí, están todos aquí, sí. ¿Jugáis el segundo fútbol con expansión? La verdad, sí, tengo el plumón, el marcador, tengo estas cartas que tienen. Ah, sí, también están acá. No te den ni cuenta que están, y en verdad, como que ya no existe el juego base para ti, porque juegas todo mezclado.
Exacto.
¿No? Yo creo que eso también es una buena, en un buen indicador, a pesar que suena como muy.
Es que es
muy,
que es,
muy extraña, pero yo creo que es un buen
indicador. O sea, es cierto lo que estoy diciendo.
Sí, pero.
Pero solo porque la expansión es más. La tienes más a mano para jugar, no necesitas crear nuevas reglas.
Sí, pero.
Va directo a
la. Pero no vaya a poder saber eso antes de comprar tu juego.
Ojo, hay juegos.
Y perdón, y solo para cerrar. Y el tercer criterio para la expansión es. Lo dijiste tú recién. El. ¿Cómo que se llama? ¿Qué tanto amor le tiene al juego? Porque claro. A lo mejor puede que no vayas a jugar la expansión, sí. Pero si de verdad te enamoraste del juego y crees que es tu juego de cabecera, dale con la expansión.
Lo que recomiendo bastante, y esto lo recomiendo full, cuando vayan a comprar unas expansiones y el juego lo aburre, primero véanse videos de la expansión. ¿Por qué? Porque muchas veces el juego o la expansión te mata el juego, de verdad te lo hace pedazo. O te arruina la experiencia del juego y te lo hace peor y al fin y al cabo te vienes botando el juego por la culpa de la expansión.
Ya, yo creo que tú estás muy extremo.
Pero si ha pasado.
Yo nunca he ido a botar un juego por una expansión.
No, pero estás hablando de un concepto.
No, pero por eso yo creo que tú eres muy extremo, pero eres muy apasionado para expresarte. ¿Cuándo voy a ir a botar un juego por una expansión?
Puta, no falta, que tiene plata y lo hace.
No, pero quiero un ejemplo.
No, que se muestre.
No, por eso.
Pero a lo que me refiero, sí te mata la pasión del juego.
Una expansión mata pasiones.
Sí, hay bastante. Como hay juegos que
una expansión que no se depila.
Como eso. También hay juegos que son pésimos y casualmente una expansión te arregló toda la cagada. Y digo, y terminé hablando del juego, que también me pasa.
¿Cómo llegáis a una expansión de un juego pésimo?
Quizás te dejó la mala pasada, una experiencia. Pero es que hay casos, tristemente. Puede ser de un caso.
Yo creo que solamente un jugón podría decirse que este juego es malo, le voy a dar una segunda oportunidad y le voy a comprar la expansión.
Como un jugón y con harta plata.
Sí.
No, pero digo, pero, ejemplo, pero pasa, si lo digo que no pase, pero
un
pasa.
Un juego malo que tenga expansión.
Side.
¿Tú dices que es Side?
Es un juego malo que tiene expansión.
¿Tú no crees que es malo?
Es malo, pues.
¿Viste?
¿Tú crees que es malo? Pero, a ver.
Mira,
es un tema.
Juegos con muy buena nota, juegos populares que uno encuentra malo.
Mira, ¿cuál es el juego que más odio? Es que es popular, que el azul. No sé qué mierda de historia.
Ahí está la palabra blasfemia. Sí.
Pero a mí no me gusta.
Oye, yo quiero ser transparente a algo.
Es como si el Willy dijera: odio a Arturo Altar porque no tiene ningún brillo.
Sí, yo quiero ser transparente a algo. Vamos a dejar esto hasta acá. Creo que tenemos planteados los temas. Tenemos dos cosas pendientes. Vamos a continuar con el glosario. Vamos a ir a este tema. Me gustó. Juegos muy bien valorados en el mundo, por decirlo así. Porque de verdad.
Lo odiamos.
Lo odiamos. No, juegos que todos aman porque uno odia. Y lo vamos a abordar en el próximo podcast. Porque mañana está el cumpleaños.
Espérate. ¿Esto cuándo va a ser publicado?
Mañana, hoy es 19 de mayo. Mañana, 20 de mayo, Willy va a cumplir su mayoría de edad.
Exactamente.
Así que lo están esperando en la casa para hacerle la peladilla. Así que lo vamos a dejar hasta acá, chiquillos. Vamos a dejar que Willy vaya a compartir con su familia. Y nada, ya les dejamos los temas lanzados, comprometidos para el próximo podcast. Y nos gustaría mucho que nos acompañaran en esa conversación.
Pues esa conversación yo la haría en video.
¿En video? Sí,
para que vean las caras de odio.
No, para que se vean los platos volar, pues.
Claro. Y los dardos que nos van a volar de regalo, güey.
Y si todo ocurre como lo tenemos planificado, vamos a tener un nuevo integrante en esta mesa.
¿Tú cachés en ese combate de Sai con la otra persona que va a ser invitado? Literalmente voy a tener que asegurar la jaula,
yo creo que podría tener muy buenos argumentos para esa conversación.
Va a correr sangre.
Ya, así que eso, chiquillos, gracias por acompañarnos. Espero les guste este capítulo. Dejen sus likes o sus cositas ahí, dependiendo de la plataforma donde nos escuchen. Y nada, pues, se pasaron como siempre y nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Adiós, chau.